Muy buenos días y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel. Hoy es lunes 30 de marzo y nos acompaña, como todas las mañanas, la periodista María Soledad Dávila Calero para traernos las noticias más importantes que debemos conocer para dar comienzo al día. María, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. En el día 275 de la cuarentena, seguimos aquí, seguimos en pie de lucha del distanciamiento físico, y hay varias noticias. Igual tuvimos un fin de semana que yo hubiera esperado que iba a ser más tranquilo, pero tuvo varias noticias, y algunas de ellas pues han cruzado hoy al lunes. Comenzamos como siempre con las cifras a nivel mundial. El coronavirus alcanzó ya los 740.743 casos. El país con más contagios confirmados es Estados Unidos, con 143.249. En segundo lugar está Italia, con 97.689. Y en tercer lugar, España, con 85.195 casos. En el caso del Caribe, hay ya 4.186 casos, de los cuales el 41% provienen de las Antillas. He seguido resaltando esta proporción porque la población de las Antillas es muy menor que la población de los países continentales que bordean el Caribe, pero cada vez más se está poniendo más parejo. Eso quiere decir que en las islas del Caribe el coronavirus se está moviendo de una manera bastante acelerada. En primer lugar está República Dominicana, 859. En Puerto Rico está en segundo lugar con 170.
Voy a hacerte una breve interrupción, María, porque acaba de salir ahora mismo que República Dominicana reporta 901 casos positivos y 42 fallecidos.
Gracias. Estas cifras fueron revisadas a las 9 de la mañana. Es importante recalcar eso porque los números van subiendo bastante rápido. Puerto Rico sí se mantiene en 174, pero tenemos una muerte adicional. Ya suman 6 muertes. Cuba está en 139. Guadalupe está con 106 y Martinica con 93. Ahora, el país de América del Sur que más casos tiene es Brasil, con más de 4.300 casos. Para ser más específico, para dar el número más actualizado, tiene 4.330 casos. Ahora pasando a las noticias, mañana, o sea, hoy es que caduca la versión original de la orden ejecutiva la orden ejecutiva OE 2020-23, que es la que establece el toque de queda, y pasamos mañana, entra en vigor la enmienda. Eso quiere decir que desde mañana en adelante el periodo de confinamiento va a ser de 7 de la noche a 5 de la mañana, y los carros van a poder transitar según su tablilla. Los que terminen con número par van a poder transitar los lunes, miércoles y viernes, exacto. Los que terminen con tablilla impar será martes, jueves y sábado. Domingo, pues, la gobernadora entiende que no debe haber tráfico. Igualmente, los supermercados van a estar cerrados los domingos. El secretario del Departamento de Seguridad Pública indicó que los carros que estén transitando fuera del día permitido serán removidos y transportados con grúa. Durante este fin de semana también salió a reducir, tomó más fuerza, perdón, las denuncias que había hecho la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones del Hongo, sobre un manejo de pruebas, de kits de pruebas del coronavirus, Según ella, hubo unos 500 kits que se desviaron hacia el departamento, hacia el negociado de manejo de emergencia sin habérsele informado. El secretario de Asuntos Públicos había indicado que esto, que los kits habían llegado a su lugar designado. Cabe destacar que, de nuevo, la denuncia de ella no es que no habían llegado a su lugar designado, sino que no se siguió el protocolo y que ya no se le había notificado el cambio del protocolo. Entre las denuncias más importantes que hace Quiñones del Hongo van hacia hacia Mabel Cabezas, que era funcionaria de confianza del pasado secretario de Salud, Rafael Rodríguez, y que cuando ella trata de sacarlo de Fortaleza, del departamento, Fortaleza la mueve entonces a trabajar en el Task Force. Uno de los planteamientos que se ha hecho es que el peso que tiene Mabel Cabezas es por su relación con el cabildero Elías Sánchez y su esposa Valerie Rodríguez. Cabe destacar, en las redes, la esposa de Elías Sánchez ha negado cualquier envolvimiento, cualquier entrometimiento, perdón, a la gestión gubernamental, particularmente de este caso. Y Mabel Cabezas publicó una carta en la que ella se defiende. Ella asevera que sus funciones en el Departamento de Salud habían sido únicamente de dar seguimiento, que ya no daba órdenes, igualmente que su función en el Task Force es de dar seguimiento a las directrices del Task Force. Ella también dice que Quiñones del Hongo nunca emitió señalamientos contra ella. Y sobre las pruebas, me parece algo interesante porque ella dice que lo único que pasó ahí es que ya el Task Force tenía un plan de distribución preparado para ejecutar para ejecutar la transportación de las pruebas. Pero, de nuevo, surge la pregunta de por qué, dónde quedaba el Departamento de Salud en ese proceso. Como había publicado en las redes sociales ya, hoy a la 1 de la tarde se reúne la Junta de Gobierno de la UPR. No va a ser presencial, va a ser por Zoom. Y van a atender varios asuntos, van a atender 9 nombramientos, no, 12, van a atender 15 nombramientos, o sea, confirmar 15 personas dentro de la administración universitaria. Van a trabajar enmiendas al programa de mejoras permanentes. Ese es el programa que se usa para arreglar edificios u otro tipo de construcciones que se tengan que hacer. Adicionalmente, se va a estar aprobando o se va a estar discutiendo, con la premisa de que tienen los votos, el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico, el plan revisado. Esto reconoce que la fórmula para el año que viene va a ser de 333 millones y que recibirían por resolución conjunta 214 millones. Algo que argumenta el plan médico, perdón, el plan fiscal, es que aunque les va bajando la cantidad de dinero que reciben del gobierno de Puerto Rico, los ingresos de la universidad se van a mantener nivelados. Esto porque se aumentan los gastos, los cobros de matrícula y otras maneras de ingreso que tienen los recintos, que igual es dinero que ponen los estudiantes, y porque irán consiguiendo más fondos federales. El plan prevé que de aquí a 5 años ellos van a poder aumentar más de 120 millones en fondos federales para llegar a 320 millones. Otro de los cambios grandes que hace el plan fiscal es cambio al sistema de retiro. Durante todo este cuatrenio, el sistema de retiro de la UPR, la Junta de Retiro de la UPR y los profesores han sido vehementes en que quieren mantenerse con un plan de beneficio definido, que es un plan que garantiza la pensión, pero la Junta de Control Fiscal había establecido que la universidad tenía que cambiarse a un sistema de contribución definida. Ese cambio se supone que se aprueba hoy en la reunión. Además, están aprobando un nuevo modelo de ingreso para la UHS. Esto quiere decir que ahora la UHS va a tener una mensualidad. Antes la UHS no tenía una mensualidad. sino que tenían un pago de matrícula y entonces era gratis por el resto del año. Ahora suben el pago de matrícula a $500, perdón, y esto también le va a aplicar a la escuela elemental. Va a ser $500 del pago inicial de matrícula y va a tener una mensualidad de $300. O sea, los estudiantes ahora estarían pagando unos 3.500 al año. Esas son las noticias para el día de hoy.
Wow, una subidita ahí bastante sustancial en el costo de la escuela laboratorio de la UPR, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Esta junta de gobierno de la UPR se ha mostrado bastante dispuesta a aprobar estas medidas, ¿no? Del cambio a los planes de retiro, a pesar de la oposición interna de específicamente el sector claustral, ¿no? Que ha levantado la voz y ha sonado la alarma en varias ocasiones referente a esto, pero no sé, veremos qué sucede ahí.
Yo creo que hay varios puntos a atender. El primero es que yo creo que si las juntas de gobierno de las corporaciones públicas se están reuniendo, tiene que, en estos momentos debe ser para atender asuntos específicos a la emergencia que estamos pasando. Y yo creo que tanto la Junta de Gobierno de la UPR como la Junta de Control Fiscal deben haber replanteado un timeline distinto. Porque,
Definitivamente.
o sea, aun si la gente pues técnicamente no está trabajando y tiene tiempo, su mente está en otras cosas. Y no tienen la misma capacidad de expresar sus opiniones al respecto.
Exactamente.
Y específicamente sobre el sistema de retiro. Yo he entrevistado varias veces al presidente de la Junta de Retiro y él me dice que una de las preocupaciones es que, mira, el sistema de contribución definida en una compañía que paga a tiempo sus cuentas, pues a lo mejor no tienes problemas. Pero la única deuda que tiene el sistema de retiro de la UPR es que la administración universitaria no ha aportado lo que tiene que aportarle. La única deuda. No tienen, contrario a la universidad en sí, ellos no tienen deuda de bonos, no tienen deuda de mejoras permanentes. La única deuda es que la universidad durante décadas ha pagado menos de lo que debía pagar. Entonces, la preocupación de ellos es si transicionamos a un sistema que depende más todavía que la institución sea puntual en sus pagos, cuando tenemos una trayectoria de una universidad que no ha sido puntual en sus pagos, pues ¿dónde van a quedar nuestros retiros? Esa es una de las preocupaciones grandes que ellos tienen. Y sobre el caso de Mabel Cabezas, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, yo creo que parte de la defensa que ella hace no me parece que es una defensa eficiente, porque decir que ella simplemente estaba, que las pruebas se desviaron porque el Task Force lo había dicho, pues. Bueno, pero es que el Task Force se supone que es un grupo asesor, no se supone que es el grupo que esté dando órdenes. Entonces, de nuevo, vuelvo a la pregunta de cuál es el rol del Task Force médico, de ese grupo asesor médico, y por qué ellos están dando unas directrices que ni siquiera le están informando a la que era secretaria de salud. Igualmente, el secretario de Asuntos Públicos anunció mediante comunicado de prensa que ellos le van a estar, que le ordenaron al secretario de salud actual a que investigue las declaraciones de Longo. Pero, de nuevo, una de las declaraciones de Longo era que ella no había sido invitada a las reuniones entre el grupo asesor médico y la gobernadora. Entonces, pues yo digo, ¿qué hay para investigar ahí? Porque la gobernadora fue la que dio la orden de no invitarla. Y ella sabe qué es lo que pasó ahí. O la gobernadora, cuando vio que no estaba llegando la secretaria de justicia, perdón, la secretaria de salud, no indagó sobre por qué la ausencia.
No, y yo creo que una de las cosas que se ve a partir de, y esto es un punto que tengo que darle crédito a Perla Rodríguez, Que fue quien hizo la observación por primera vez, de que la razón detrás de esta investigación que están proponiendo que se haga, ¿no? No es más que intimidar, ¿no? Y Perla hizo un análisis bien interesante donde en el último párrafo del comunicado de
Sí.
prensa. Dicen, cónsono con el principio de sana administración, este gobierno no tolera acciones que puedan empañar la gestión íntegra y transparente que hemos ejercido y mantenemos como norte. Y Perla responde, ese último párrafo da miedo, no es, tenemos que investigar para continuar con las mejores prácticas de administración posible, es pobre del que hable mal de nosotros.
Sí, esa es parte de la preocupación, porque en realidad lo que están persiguiendo es evitar la crítica, no verificar la validez de la crítica. Quería mencionar, el senador Eduardo Batia, el senador popular de Eduardo Batia, había, según Noticel, ha solicitado que también se indague sobre qué pasó con la epidemióloga del estado, Carmen de Seda. Como sabemos, el anuncio de que la epidemióloga del estado había abandonado su puesto se dio un poco así como casi tangencial a una pregunta en una conferencia de prensa, pero no hubo un anuncio formal de parte de la gobernadora explicando las razones ni dando quién le iba a sustituir. Igualmente, el candidato representante por Victoria Ciudadana, Néstor Duprey, está solicitando que la Cámara de Representantes comience una investigación. Y según Noticel, que cite bajo juramento a Quiñones del Hongo.
Ahí, si no me equivoco, ayer salió la noticia tarde en la noche de que la Comisión de la Salud había anunciado que iban a estar abriendo una investigación a lo que había sucedido con el Departamento de Salud.
Pero yo creo que lo que quiere detallar es que sea bajo juramento. O sea,
Importante.
La doctora Concepción Quiñones del Hongo ya había dicho, me parece que en la entrevista con Jay Fonseca, que ella estaba dispuesta a hablar bajo juramento. También quería mencionar, el periodista Rafaeli González publicó en su Twitter que el gobierno publicó el plan de preparación y respuesta ante el coronavirus, pero cuando fui a verificar en la página no estaba funcionando. Hay otras personas que le ha pasado lo mismo. Sin embargo, si quieren leer el documento, pueden ir al perfil de Rafaeli, a Rafaeli Ló, que él logró copiar el documento y lo tiene arriba. Yo no he podido leer a cabalidad el documento, leí las primeras partes. Hay una cosa que me resaltó bastante del documento, considerando la política que ha establecido la administración, y es que una de las premisas de las que parte el documento es, y cito, toda persona que se expongan al virus podrían enfermarse, ya que es un virus nuevo contra el cual la población no tiene inmunidad. Entonces, si este es un documento que no es un documento nuevo, porque fue un documento que la firma es de Rafael Rodríguez, o sea, hace tres secretarios de salud atrás, dos secretarios de salud atrás. Si la administración estaba partiendo de la premisa de planificación que todas las personas que se expongan al virus podrán enfermarse, ¿por qué tanta restricción a las pruebas? ¿Por qué no? Lo primero que alguien hacía cuando salía positivo al virus no es preguntarle con quiénes tú has estado en contacto para entonces hacerle la prueba a esas personas. Sí, esa era la premisa que estaba ya en el documento del gobierno. Y recordemos que una de las críticas más grandes que ha recibido el gobierno es específicamente, no estás haciendo suficientes pruebas, no estás haciendo contact tracing. O sea, no estás verificando por dónde las personas infectadas se movieron para ver quiénes podrían estar en riesgo. Que es otra de las, que eso es una de las cosas que habíamos hablado con Maricel Pagán en el programa En la Contienda, donde hay un cuestionamiento. Maricel cuestiona porque no hay una un, ya un protocolo de contact tracing, o sea, de buscar cuál fue el movimiento comunitario de esta persona, cuando para eso es que son las oficinas de epidemiología. Entonces, si nosotros tenemos una oficina de epidemiología del Estado, que la tenemos standing, no es que la tenemos solo cuando ocurre en brote, porque este proceso no estaba listo, porque este no fue el proceso desde un principio. O sea, ¿por qué si sabes que todo el que se exponga al virus está en riesgo, por qué estás limitando las pruebas? ¿Por
Exactamente.
qué? ¿Y por qué estás limitando la recopilación de datos de quiénes esas personas se pudieron haber, a quiénes esas personas pudieron haber infectado?
Definitivamente. Y por cierto, para quienes quieran escuchar ese episodio, fue el último episodio de la semana pasada. El último episodio, si no me equivoco, que subimos de la contienda el sábado, ¿verdad, María? Ya pueden ir
Sí.
a la contienda en sus plataformas de podcast favoritas y escucharla.
Entonces, otra de las líneas que también me pareció un poco cínica, dado cuál ha sido la respuesta real del gobierno, es que el número de hospitalizaciones dependerá de la gravedad del virus y el éxito de las medidas de prevención. Digo, o sea, el distanciamiento social no es la única medida de prevención que tienes que hacer. Y el gobierno está poniendo todas sus energías en decir que es el distanciamiento social. Pero si tú mismo estás diciendo que depende de las medidas de prevención, pues tú sabes que estás obviando un montón de cosas que a la larga te pueden disparar el conteo de casos.
Sí, y definitivamente yo creo que hay este tiempo ilustra algo y es la necesidad de reevaluar la utilidad y el trabajo que hacen muchas de las oficinas establecidas por el gobierno, las personas que las ocupan y que las dirigen, porque si hay un ejemplo claro de pues lo useless que aparentan ser muchas de estas oficinas. Y que evidencia que muchas de estas personas y oficinas existen solamente para tener gente guisando en puestos gubernamentales. Lo que tú mencionas, si una oficina de epidemiología del Estado, que es una oficina permanente del gobierno de Puerto Rico, ¿no? No tiene un plan ante la posibilidad de una, por lo menos, epidemia. Ni tiene un conteo de lo que se tiene de los materiales que se tienen en Puerto Rico. O sea, lo mínimo que debería tener una oficina de epidemiología del Estado es, de nuevo, como mínimo, por lo menos una lista que se le hagan updates cada, no sé, par de meses o por lo menos cada año, donde te diga la cantidad de hospitales que están funcionales, la cantidad de camas que tú tienes disponibles en Puerto Rico, la cantidad de médicos profesionales, la cantidad de respiradores, de todo este equipo que está demostrando ahora mismo ser materiales básicos que deberíamos tener para atender esta crisis, pero que no los tenemos y que nadie sabía si los teníamos o no hasta 2 semanas, casi 3, que llevamos metidos en este revolú.
Sí, yo creo que hay unos puestos que debemos ver. ¿Cómo cambiamos el proceso de contratación para que sea dos cosas? Uno, que no sea un puesto de confianza, y que sea un puesto de carrera, y que quizás sea a través de una junta de profesionales que cojan a esta persona o algo así. Cosa de que no sea un nombramiento partidista y que, o sea, pueda ser una persona que pueda darle también continuidad al asunto. Por ejemplo, o sea, en Dr. Fauci, Anthony Fauci lleva desde 1984 dirigiendo la oficina en la que él trabaja en CDC, y yo creo que el hecho de que él ha estado a través de tantos años y ha visto tantos problemas implica que uno ya hay una memoria histórica, hay una continuidad de los procesos, hay unas cosas que él puede trabajar que son más fáciles con una persona que lleva tiempo ahí versus una persona que la estás cambiando y cambiando con cada nueva administración, porque, o sea, en Puerto Rico no ha habido un gobernador que haya tenido 2 cuatrienios todavía. Así que yo creo que tenemos que, hay unos puestos que yo creo que debemos que repensar la manera de contratación y que sean, no sean nombramientos políticos, sino que sean nombramientos de o de carrera o a término, pero que sean escogidos por otras personas y con otros estándares.
Definitivamente, y de nuevo, o sea, estamos viendo que la crisis cae en el problema de la constante interferencia del partidismo en nuestra realidad, ¿no? Y en nuestras vidas, tanto así que se pone eso por encima de las vidas de miles de personas. Y asusta que en tiempos como este la mentalidad siga siendo esa, ¿no? Donde estamos viendo un gobierno que está respondiendo más claramente a líneas partidistas que a una respuesta médica y salubrista apropiada a una crisis de salud. Es escalofriante, ¿no? Ver que en plena pandemia estamos viviendo un escándalo similar al chat, ¿no? A lo que vino previo al chat. Y que el énfasis gubernamental es en tratar de acallarlo y seguir bajando la línea propagandista de que todo está bien y que las pruebas no hacen falta porque eso no cura a la gente. No sé, por lo menos en lo muy personal, a mí me causa pavor. Saber que estamos en las manos de estas personas y saber cómo se esconde, traíste un punto bien importante, el hecho de que la salida de la epidemióloga del estado haya sido que se haya haya sido algo que se haya tratado de la manera en la que se trató, que fue como que, pues, tú sabes, esto que pasó, ya nada, eso no importa, se acabó, ya no está. No sé si lo sabían, porque esas fueron las palabras de la
Sí, no,
gobernadora.
exacto.
No sé si lo sabías, pero pues ya la epidemióloga del estado no está con nosotros. Pues claro que no lo sabemos, porque es tu responsabilidad como gobierno informar eso. Y a ti no se te
Es
ocurrió en ningún momento que la persona que está técnicamente de cara a esta crisis de salud, que se supone que sea el epidemiólogo del estado, ya no está, ya no existe. No sé, ahí hay un par de puntos que se tienen que seguir mirando y sacar el partidismo político y el beneficio que le sacan muchas personas a estos espacios.
Exactamente.
Mira, para ir despidiéndonos, el amigo y profesor Luis Avilés nos escribió un diccionario de epidemiología combativa. El propósito de este diccionario es que él nos va a estar dando una definición diaria. Y dice, este diccionario ha sido elaborado expresamente para Radio Cuarentena con el propósito de combatir la desinformación gubernamental y el tedio del confinamiento en el hogar.
Excelente.
Dice, diccionario de epidemiología, tercera semana de confinamiento para mentes saludistas o tercera semana de toque de queda para mentes protofascistas. Y la primera definición que tenemos para hoy, lunes 30 de marzo, es epidemia. Y Luis nos dice, en Puerto Rico hay epidemias para tertuliar y epidemias para ocultar. La prensa escribe sobre la epidemia de la corrupción y sobre la epidemia de la obesidad. Se dice que la violencia sexual, los partos por cesárea y los feminicidios alcanzan todos niveles epidémicos. Históricamente, las epidemias se concebían como trágicos eventos de enfermedades transmisibles, cólera, tuberculosis, sífilis, viruela, etc. La erradicación mundial de la viruela en 1980 creó la falsa ilusión de que gracias a la ciencia, las epidemias quedarían relegadas al pasado. En términos científicos, una epidemia se refiere a cualquier evento relacionado con la salud, sea o no una enfermedad transmisible, que ocurre en un área específica con una frecuencia mayor a la habitual. El primer caso de chikungunya, diagnosticado en mayo de 2014 en Puerto Rico, constituía de por sí una epidemia. La cantidad de feminicidios en Puerto Rico es alta, pero si por los últimos años lo habitual es que ocurra un feminicidio a la semana, en promedio, entonces no existe una epidemia de feminicidios. Luego del huracán María, el Centro de Periodismo Investigativo documentó un alza considerable en casos de leptospirosis y acusó al Departamento de Salud de no haber declarado una epidemia. Las epidemias ocurren en momentos de cambios económicos, políticos, sociales o ecológicos, los cuales facilitan el desarrollo de nuevas enfermedades, SIDA o SARS, o que resurjan enfermedades del pasado, ébola. La historia de las epidemias ha estado íntimamente relacionada a la expansión de los imperios. Lamentablemente, Puerto Rico conoce demasiado bien que los recursos disponibles para enfrentar epidemias y las decisiones políticas para contenerlas se ven limitadas de múltiples formas por el colonialismo. Y pues ahí tenemos una definición del diccionario de epidemiología combativa traído por nosotros a Avilés, que nos va a estar proveyendo una nueva definición cada día para compartir en el programa. Esto ha sido el boletín de cuarentena de El Pocillo. María, ¿dónde te conseguimos en las redes sociales?
Me pueden conseguir en @maria_soledad7.
Y a mí me pueden encontrar en @donvictorramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana. Tengan todos un muy bonito día.
Nos esperamos a las 5 en la contienda.
También.